Decía Francisco González Ledesma que nadie muere del todo mientras alguien te recuerde. Eso lleva a que el padre Gago, Pater Gago, sea un hombre que nunca se fuera del todo. En tan solo 3 días, hará 7 años, de que un gran amigo de todos nosotros, desde luego mío, nos dejó. Y si nosotros hemos montado aquí un Belén viviente, la que habrá montado él en el cielo, Dominico, periodista, entusiasta, generoso, agradecido.
Gracias, porque al fin del día podemos agradecerte, Señor, el vivir y el haber vivido. Nos has acostumbrado hora a hora a sentir como propia y autónoma la vida y la conciencia de existir, y hemos llegado a creernos que esta aventura de vivir es cosa nuestra. Te doy gracias, Señor, por esta vida mía en la que he sufrido y de la que he disfrutado.
José Luis Gago era. Nadie mejor que su hermano Alberto para recordarle. Alberto, buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado en saludarte y agradecido a que presentes la figura de José Luis a tan incontable audiencia.
Porque Alberto, José Luis, cuando nació, o cuando, si me permites el tuteo, Alberto.
Claro, por Dios.
Cuando naciste tú, José Luis tenía ya 17 años, ¿no?
Sí, efectivamente, y fue para él una sorpresa, porque cuando llegó a casa se encontró este cuadro: mi madre en la cama con un bebé junto a ella. Y contaba ella que de la sorpresa quedó petrificado, quedó como mudo y rojo, rojo, rojo como un tomate, tanto que mi madre le tuvo que decir, para espabilarle, que es tu hermano, hijo, que es tu hermano. Así que José Luis de mayor muchas veces me bromeaba conmigo diciendo, cortísimo, que tú naciste cuando nadie te esperaba.
Hay una vez Paloma Gómez Borrero le preguntó a José Luis, al padre Gago, de dónde le venía tanta fe.
Sí.
Él respondía que de los ojos de su madre.
Correcto, sí.
Su sí, madre sí, sí. Vuestra madre fue la que os abrió las puertas de la fe.
Sí, sí, los dos, mi padre también, ¿eh? Y José Luis, digamos que ahí mamó, ¿eh?, la fe que luego pues Dios fue acrecentándole.
Era un apasionado de la música.
Sí, 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 claro, sí. Pero ahí tuvo nuestro padre, y perdona que te respondo ya si quieres.
Sí, sí.
Mi padre fue un pleno empleado y bueno, pues entre otros trabajos, el hombre para sacarnos adelante, pues era flauta de la Orquesta de Valladolid y de la Banda de Música de Palencia, y daba clases en el sindicato en Palencia. Y allá llevó a José Luis, con 8 años, a iniciarle, para formarle en la música, ¿no? Y de ahí le nace a José Luis la sensibilidad y la pasión que siempre tuvo por la música.
¿Cuándo descubrió su vocación?
Bueno, pues a los 10 añitos, digamos, muy, muy, muy de niño, muy de niño.
A los 10 años fue a ver a los dominicos. ¿Estaban los dominicos cerca de vuestra casa?
Sí, 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 claro. Bueno, ahí los dominicos tuvieron para él, vamos, fue el vehículo que Dios se sirvió. Los dominicos para llamar a José Luis. Él lo dejó escrito en el libro póstumo, gracias, la última palabra que te lo voy a leer, si me permites. Estoy un poco nervioso y estoy un poquito cogido de catarro, perdona la voz, ¿eh?
Sí.
Dice José Luis, Carlos, todo comenzó como un sueño de infancia. Tenía entonces 10 años. La cercanía con los frailes dominicos de Palencia, mi ciudad natal, fue creando en mí una especie de fascinación misteriosa. Me cautivaba la belleza de su estampa, la fuerza de su predicación, el magnetismo de su trato. Esto lo dejó escrito, sí.
¿Cuándo descubre o le pica el otro bicho, en este caso el bicho humano, el bicho de la radio?
Sí, también, bueno, en su decurso escolástico, digamos, de estudios, él siendo filósofo, estudiando filosofía a los 17, 18 años, con algunos compañeros. De hecho, uno de estos, el nombre te sonará, te lo recuerdo si me permites, José Andrés Hernández.
Hombre, para mí algo como si fuera mi familia.
Claro, por eso. Bueno, pues forman allí una academia en el estudiantado para servicio de los estudiantes, una academia de radio. Y contaba José Luis que allí, con un telefunken enorme, de aquellos de válvulas y un pick-up, pues montan lo que llamaron Radio FAMA, que era, bueno, pues una emisora, pues poco menos que de la época de los picapiedras, ¿no? Y allí dice él que ya sintió el gusanillo, bueno, el piconcito del gusano de la radio. Y luego ya, bueno, pues continúa, como tú bien sabrás, en 1964 ya encuentra su luna de miel, como él decía, con la radio en Radio Popular de Pamplona.
Eso es. Allí hizo de todo, hasta transmitir los encierros, ¿no?
Sí, sí, fíjate, te voy a contar, porque esto lo contaba muy, muy, una anécdota curiosa. Sin gustarle los encierros, porque él decía, que, jocosamente, que aquello era propio de pueblos un poco primitivos. Bien, pues él tiene la iniciativa de transmitir en directo, estamos hablando de 1968, de transmitir en directo los encierros sin gustarle.
Y luego saca el Evangelio a la calle, escucha, mira.
La COPE, como todas las grandes empresas o entidades, están hechas por mucha gente. Para mí, alguien me decía una vez, es que en la COPE hay personas que son y hay personas que están. Yo creo que todas las personas que estamos deberíamos ser. Y por eso digo que cuando a mí se dice, es que tú en la COPE, pues yo en la COPE pues fui una pieza, pues más o menos en un momento determinado.
Fue algo más que una pieza, no, porque José Luis es el que unifica, el que crea, el que hace, el que idea la cadena, el que la organiza, el que se trae a Luis del Olmo, a Alejo, a Encarna Sánchez. Imagínate tú simplemente esos tres nombres, ¿no? Y crea aquella Radio de las Estrellas y luego con el acuerdo a COPE le faltaba a Barcelona, por una razón extraña, el obispo de Barcelona en su tiempo pues no quería una radio. Y bueno, pero ahí estaba José María Bellvé, mi querido José María Bellvé, con Radio Miramar. Y ahí se funden las dos, oye, y hasta ahora, ¿eh? Pues hombre, no está mal, ¿eh?
Sí, sí, bueno, yo creo que José Luis refería aquel hecho de la constitución o de la creación de insólito, un hecho insólito de los grandes fichajes de las estrellas, de Luis y tal, como un milagro de la providencia. Decía él, y esto es textual, Carlos, estoy convencido por experiencia que en la COPE ocurren milagros. Y también a este propósito, él expresaba que el Espíritu Santo tiene un despacho en esta casa, decía él, ¿no?
Sí, hombre, mira, nos trajo hasta María José Navarro, que hoy hace de Virgen María, y a mí, pues, para que tú hagas una idea, porque tú estabas en Albacete, en Murcia.
Y luego estaba en Murcia, y eso, de Murcia ya vine aquí.
Sí, eso es.
Sí, lo recuerdo con mucho cariño porque José Luis estaba muy preocupado por mí y siempre me preguntaba.
Por todos, perdón.
Sí, sí, no, pero por mí. Y por mí tenía razón, ¿eh? Tenía razón porque yo tenía 24 claro. años en ese momento y entonces, en fin. Y entonces siempre me decía, ¿tú estás bien? Y luego ya se calmó. Ya vio que la cosa más o menos.
Luego además él decía que la COPE era su pequeña parroquia porque sí. Bautizó y casó a. Bueno, a mi hija la bautizó, a mí me casó, imagina, y a los demás lo mismo.
A mí quería, pero.
Sí, te puedo, aunque pueda parecer extraño después de toda lo que se puede decir de José Luis respecto de la confección de la COPE, del desarrollo de la COPE, aunque pueda parecer extraño, te digo, Carlos, me lo comentaba en varias ocasiones, satisfecho y con gran cariño, era esto, lo que estáis apuntando, lo de bautizar a los hijos de los empleados, casaros, haber podido dar unos consejos, acompañarles, consolarles en los momentos de dudas o de consulta, y haberles confesado. José Luis decía
esto. A mí, me confesaba. José Luis.
Sí, pues mira, eso es lo que tú has dicho, es cierto, él lo decía con mucha satisfacción. La COPE es mi pequeña parroquia. Es que lo que más valoraba a Carlos y quería, eso te lo garantizo, erais vosotros las personas.
Ahora hay una iniciativa para proponer su causa de beatificación.
Sí.
Yo ya sé que José Luis era y es y será siempre santo a mis ojos y a los de los ojos de quienes le conocimos. Pero ahora se trata de una causa oficial. ¿Esto cómo surge? ¿Surge espontáneamente? ¿De qué manera?
Mira, Carlos, a los santos, permite, yo creo que no los hace un papel firmado por el Papa. A los santos los hace Dios. Dios que les llena de unas gracias especiales, como a mi juicio y al tuyo parece, tuvo José Luis. Por tanto, en estas cosas no existe un empeño, una ensoñación humana. Estas cosas no las planificamos los hombres ni por las jerarquías eclesiásticas ni por la sangre de los apellidos.
Ese proceso es un proceso lento, ¿no, Alberto?
Sí, lento y largo. Todos, ¿no? Este de José Luis, que es incipiente. Pero bueno, pues este proceso pues empieza a surgir pues como una semillita, ¿no? El mismo funeral, su entierro, pues abarrotado de gente y gente gozosa. Y luego, bueno, pues personas que ya se encomiendan a él, o personajes, personas, mejor diría, del entorno de Cope, de los medios, monasterios. Bueno, pues empiezan a hacer públicos, pues, oye, que el padre Gago tenía esto, que era así y tal. Las grandes virtudes, en definitiva, que en el trato con ellos, pues evidenció José Luis. Y este rum-rum, bueno, pues ha desembocado en la constitución de una asociación. Asociación Padre Gago, que bueno, que ya ha presentado a Monseñor Blázquez, pues como impulsor de la apertura de esta causa de beatificación y luego pues la consecuente fase romana.
Eso es. asociacion.padre.gago
Correcto.
@gmail.com. Esa es una dirección, un correo, ahí uno puede sumarse a todo ello y aportar el testimonio. Le hacen falta testimonios de gente que la haya conocido.
Sí,
de gente
sí.
Testimonio, sí. Efectivamente, su santidad.
Sí, ¿no? Incluido el tuyo.
Sí, yo soy...
Permíteme.
Es que tardé un minuto. Yo escribí un artículo cuando murió José Luis llamado sí. Pater Gago en el...
Sí, recuerdo, le tengo guardado.
Bueno, en el diario ABC, que estaba escrito con el corazón, literalmente con el corazón, porque yo quería mucho a José Luis. Fue un gran amigo y un gran pastor, las dos cosas para mí, y además un profesional de la radio extraordinario. Aquí en esta casa le debemos todos mucho, y la casa no te cuento. Alberto, que nos atiendan todos los que nos tienen que atender.
Sí, oye, para finalizar, si quieres repetir un poquito
sí.
La dirección de correo electrónico de la asociación.padre.gago @gmail.com, todo con mayúsculas, ya sabes. Y bueno, invitar a todos cuantos nos escuchan, nos estén escuchando, a cuantos le conocieron y consideren su santidad, a formar parte de la asociación y a presentar sus testimonios, como has dicho. Oye, y otra cosa, a encomendarse al Padre Gago, al santo de la radio.
Mira, nunca... ¿Te ha hecho preguntas un pollo?
No, disculpe, don Alberto, pero es que no tengo más remedio como personaje del Belén viviente que venir vestido de pollo. No quedaba otra.
Eso es.
Qué destino más hermoso, ¿no? Sí, despertarnos claro. a todos todos para decirnos que nace Jesucristo claro. en esta Navidad.
No llego a gallo, Goyo se ha quedado en pollo, pero en fin, es lo que hay. Le voy a hacer una serie de preguntas. Hermano acuñó el eslogan La Cope a tope. ¿Era un cura moderno?
Era un cura, yo creo que intemporal. Porque era un santo. Intemporal. No, José Luis no tenía un concepto de moderno, antiguo. Era un hombre atemporal. Los santos son así.
Bueno, atemporal y contemporáneo, porque también lo demostró radiofónicamente hablando.
Claro, sí.
Ha dicho hace un momento, su hermano el padre Gago quería a las personas por encima de cualquier otra cosa, pero ¿alguno por encima del resto? ¿Cuál era su locutor favorito? ¿Se lo dijo alguna vez?
No, hombre, iba a decir una cosa, pero por prudencia no lo digo. No tenía, porque de todos conmigo hablaba muy poco, bueno, con la familia hablaba muy poco de las interioridades, de la COPE, de su relación. Solo de Carlos tengo un par de pinceladas que le oí. Pero ni de Encarna, cuando estaba muriendo, yo le preguntaba, oye, mano, y oye, esto de Encarna y tal. No, bueno, sí, voy cuando puedo, voy a verla, tal. Eludía todo comentario de cotilleo, digamos. Y a nadie, yo pienso que quiso a todos. A la señora de la limpieza, al control, a la estrella, a Luis del Olmo, a Encarna, a Carlos Herrera, por supuesto, y a tantos, a Faustino, a todos. José Luis quería a todos.
Y la última, ¿qué personaje hubiera elegido en este Belén viviente su hermano si estuviera con nosotros?
Pues, claro, estando la Virgen María, pues de humildad, y el niño Jesús de humildad no se puede hablar, pero de, yo creo que él hubiera elegido el pastor más humilde, el último pastor que pudiera adorar a Jesucristo.
Querido Alberto, un abrazo muy fuerte.
Muy fuerte a vosotros. Y muchas gracias y feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad.
Que Dios nos nazca.